pues para seguir comentando sobre el tema, tenemos ya la presencia del doctor David Ayón, consejero y estratega político de la agencia encuestadora Latino Decisions, profesor también de la Universidad de Loyola Marymount en Los Ángeles, acá en California. Profesor Ayón, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, don Samuel. Buen día.
Buen día. Profesor, gusta usted comentar de entrada el anuncio comercial con el que cierra campaña Donald Trump y del que acabamos de pasar algunos sonidos. Los observadores electorales dicen que comercial tan sucio como ese, o sea, tan cargado de connotaciones raciales, que esto no se veía desde hace 30 años. ¿Gusta comentar sobre los propósitos deseados y los resultados reales que usted prevé para este anuncio?
Pues sí, quizás sea... a lo que le está apostando Trump y su campo, es decir, su equipo, están apostando al odio, al racismo abiertamente. Esto lo hemos visto en el pasado, quizás sea peor de lo que hemos visto en los últimos 30 años, pero podemos recordar, por ejemplo, yo estoy en Los Ángeles en este momento, aquí Antonio Villaraigosa, cuando se postuló en el 2001 y llevaba una gran ventaja sobre sus contrincantes, al último momento, igual como en este caso que está haciendo Trump, recurrió el que fue ganador, el que logró asustar, espantar al electorado, le ganó y derrotó a Antonio Villaraigosa cuando tenía buenísimas posibilidades de ser electo en el 2001. Pierde, pero luego, después de eso, la gente se dio cuenta casi de inmediato, ¿no? Se dio cuenta que fue una campaña sucia, que se dijeron mentiras respecto a Villaraigosa, y es por eso que lo eligieron en la segunda elección, pero perdimos ahí 4 años con otro alcalde. A eso le está apostando, y está apostando Trump en contra nuestra, en contra de nosotros, de nuestra comunidad. Y él, su apuesta es que con el odio, con el racismo, puede motivar a su base y de esa manera superar a todo lo demás del electorado, inclusive en nuestra comunidad. Uh-huh. Hay que probar que esto ya no le rinde frutos.
Uh-huh. Muy bien, pues usted ha venido ya palpando el pulso de los votantes latinos semana a semana. Profesor, ¿cómo ve que ha estado cayendo este discurso, el discurso contenido en ese anuncio que acabamos de poner, entre los votantes latinos? ¿Cómo les altera el ánimo?
Pues lo que estamos viendo es, parece que se están movilizando, automovilizando los votantes latinos, la comunidad latina, en ausencia de esfuerzos sostenidos, repetidos y adecuados de parte de los partidos y de las campañas en su gran mayoría. Y eso lo vemos en nuestra encuesta tracking, que es semanal por 10 semanas, que ya la completamos, que la mitad de los que son votantes registrados latinos a nivel nacional nunca fueron contactados. Según ellos dicen, nadie los contactó. Solo la mitad fueron contactados, pero una gran mayoría, casi llegando al 70%, más de 2 de cada 3 de los latinos que son registrados, que están registrados para votar a nivel nacional, ellos están alentando a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Y de esa manera estamos viendo una automovilización bastante impresionante, con un voto temprano, un voto adelantado por correo o en los centros de votación que se abren con anticipación antes de la jornada electoral de mañana. Estamos viendo cifras récord que nunca se ha visto de votación temprana, adelantada. Ya 1 de cada 4 de los latinos registrados para votar a nivel nacional ya votaron. Yo ya voté y espero que muchos más, que quizás también pidieron la boleta anticipada, la boleta claro, electoral por correo, que se la lleven a los centros de votación o la lleven a las casillas mañana, todavía pueden votar.
De hecho, prácticamente todos aquellos a los que sondeamos nosotros, a los que llamamos telefónicamente para consultarles sus opiniones sobre su voto, ya habían votado, igualmente de manera ausente por la boleta de elector ausente, la mayor parte de ellos, y todos, algunos de ellos inclusive, habían hablado de que efectivamente no habían sido contactados por campaña alguna y la mayor parte diciendo de que lo hacían no tanto por ellos, sino por los que venían, por los jóvenes o bien por los que no tenían voto, como era el caso de las familias separadas en la frontera. Ese es el común denominador a los a aquellas opiniones que captamos en nuestras consultas telefónicas. Ahora, por otra parte, profesor, independientemente de la cuestión electoral y como estudioso que es usted de lo social, ¿cuáles son las consecuencias que prevé usted en la vida real de mensajes tan sombríos y tan llenos de violencia seguramente, o discursos, ¿no?, como los que se están dando en estos últimos días de cierre de campaña? Y particularmente quisiera preguntarle, ¿ve usted una relación de causa y efecto entre estos mensajes y los atentados de bombas contra críticos del presidente, o la masacre de Pittsburgh contra fieles judíos en una sinagoga en Pittsburgh, asociada, por cierto, esa sinagoga a la causa del santuario para refugiados y para migrantes?
Pues sí, yo diría que sí hay, y esto, es decir, que sí se puede ver causa y efecto en términos de la retórica de odio, de racismo, de xenofobia, y atentados de ese tipo, y también masacres de ese tipo, actos de terrorismo. Esto casi prácticamente todo gobierno del mundo, y muchas agencias de nuestro gobierno, y muchos tanques pensantes y otras instituciones que estudian la violencia política, la violencia que se da alrededor del mundo, casi todo el mundo coincide en que una parte de este problema, de este reto de violencia y de terrorismo, y hay que nombrar lo que ocurrió con esa masacre en la sinagoga, con el envío por correo de las bombas, son actos de terrorismo. Y como vemos en otros casos, en otros ejemplos de terrorismo, nos interesa, les interesa a los investigadores, les interesa a la autoridad, cómo fue que la gente que hizo eso, responsables de tales atentados, cómo fueron radicalizados. Y en muchos casos sabemos, y es por eso que tenemos agentes del gobierno que lo están vigilando y muchos más que lo están viendo, legisladores y otras autoridades, que la gente puede ser, es decir, los que están en peligro de ser radicalizados, pueden ser radicalizados por una variedad de mensajes, ya sea por internet, sobre todo, pero también lo que se dice en público y lo que se reporta. Y en este caso, lo que deberíamos ver es que estos han sido actos de terrorismo, y el factor principal de radicalización son o el propio Trump mismo, o los que apoyan a Trump, que son aún más extremistas en su manera de expresarse. Sí.
Ahora, algunos creen, profesor, que con este furibundo discurso anti-inmigrante, Donald Trump está complicando las cosas para quienes buscan salvar su pellejo político dentro de la Cámara, no los que están corriendo en elecciones cerradas en California y otros lugares, pero que a Trump no le importa porque considera la Cámara una causa perdida, que prefiere salvar el Senado, que esa es realmente su jugada. Y es para algunos votantes del Senado que va dirigida esa, digamos, esa agitación, ese lenguaje incendiario. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que por ahí van los cálculos políticos?
Así parece ser, pero uno no se puede descontar por completo los mismos sentimientos del mismo Trump. Cuando él dice en uno de esos mítines que él realiza de campaña, cuando él dice, él podría, y mucha gente le pide que hable más de la economía y que deje de hablar tanto de esta cuestión en que utiliza mucho odio y racismo en torno a la migración, ¿no? Él dice, lo dijo abiertamente, bueno, pues podría hablar más de la economía, pero no es tan excitante como hablar de la amenaza, como ellos lo pintan, de la caravana, de la migración, de la frontera, la disque amenaza que existe, o la crisis, que no es cierto, no existe, pero que ellos inventan, supuestamente una crisis en la frontera sur con México. Yo sí creo que es bastante posible que él no únicamente está haciendo un cálculo frío, pero también conserva estos sentimientos él mismo, con esto le gusta a él tener la reacción que le dan su auditorio, sus seguidores, uh-huh, cuando él habla de estas cosas. Yo creo que esa es parte de la motivación, porque la verdad es que si conscientemente está arriesgando la pérdida por parte de su partido de la Cámara Baja de Representantes para conservar la mayoría en el Senado, pues quizás eso le podría ir muy mal.
Ya por último, profesor, un comentarista editorial ha dicho lo siguiente, dijo, Trump ha decidido dividir al país basado en la inmigración, o sea, ser divisionista ante el país basado en la inmigración. Pero por su parte, los demócratas no han logrado aprovechar la oportunidad para unir al país en torno a la inmigración. ¿Cómo ve usted este análisis?
Pues sí, en esto hemos estado casi toda la vida, ¿no, don Samuel? En que, por un lado, todo el mundo reconoce, o casi todo el mundo reconoce que este es un país de inmigrantes, que este país fue construido por las grandes olas de inmigración, en primera instancia desde países europeos y luego después cuando empezó en masa la migración, sobre todo de países latinoamericanos, pero también hoy en día aún cada vez más de países asiáticos, de Asia. Aunque a cierto nivel prácticamente todo el mundo reconoce que eso es parte fundamental de la identidad de esta nación, de este país, y lo que contribuyó al éxito de este país y a su alzamiento al lugar a que ha llegado en el mundo. Pero también hemos visto repetidas veces, desde el siglo XIX, hay los que reaccionan en contra de la inmigración. Y estamos todavía viviendo eso, en este caso, esa reacción, esa hostilidad ha perdurado bastante, aún a pesar de que la inmigración, sobre todo la inmigración indocumentada, ha bajado bastante en los últimos años. No ha aumentado, no ha crecido la población residente indocumentada. No ha crecido, es más, ha disminuido significativamente en los últimos 10 años. Pero todavía existe esa posibilidad de que uno puede despertar el odio, la hostilidad, y movilizarla, y eso es lo que le está apostando Trump y sus seguidores y muchos más extremistas. Yo creo que no, siempre vamos a tener a ese tipo de extremismo, pero una vez de que se derrota contundentemente, como hemos visto en este estado de California, yo creo que ya podemos ir adelante, seguir adelante, sí, reconociendo que todavía existe esa hostilidad, pero que ya no puede determinar las políticas públicas del país.
Pues vamos a ver cómo responde el electorado latino en esta elección que ya está en marcha de ellos, de hecho, a través de la votación tempranera, de la votación temprana, pero que llega a su culminación el día de mañana, en la jornada electoral de mañana. Le estaremos observando muy de cerca. Y espero volvamos próximamente, profesor, sobre nuestra conversación, sobre esta plática desde la perspectiva de lo que usted nos comenta, de lo que usted nos analiza en su libro Power Shift, How Latinos in California Transformed Politics in America. ¿Cómo fue que los latinos en California transformaron la política en todo América, en todo Estados Unidos? Sobre ese libro, sobre lo que usted nos comenta en este libro, tendremos que volver próximamente a la luz de los resultados de esta elección. Mil gracias, profesor.
Con todo gusto, don Samuel. Buen día.
Igualmente. Hasta luego. Fue el profesor David Ayón, consejero y estratega político para la agencia encuestadora Latino Decisions, profesor también de la Universidad Loyola Marymount. Nos vamos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto. Y siguiendo con esta edición de Hacia el Voto 2018, una edición especial, cobertura especial de elecciones, cobertura ampliada de elecciones de Radio Bilingüe, Tenemos ya la presencia de Artemio Arreola, director político de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados en Illinois. Me acompaña desde Chicago. Artemio, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto de saludarlos a ti y a todo tu auditorio. Teníamos días que no nos hablábamos.
Igualmente, gusto de que estés de nuevo con nosotros. Artemio, según mis cuentas, hoy todavía pueden los electores votar de manera temprana en Illinois. Hoy se cierra, tengo entendido, esta oportunidad. En varios estados se reportan números históricos, números récord de votantes en las elecciones tempranas. ¿Qué tal los votantes madrugadores de Illinois? ¿En qué números se han presentado a las urnas?
Pues efectivamente, tú lo dices correctamente, desde el día 22 de octubre aquí en el estado de Illinois iniciaron las votaciones tempranas y ya para en ese entonces había un registro récord en el principal condado de Cook y la ciudad de Chicago. Ya había roto este registro de votantes récord. Aunado a eso, te quiero decir que aquí también se cambió la ley y pueden registrarse y votar el mismo día. Quiere decir que todavía el día de hoy la persona que no esté registrada puede registrarse y votar. ¿Cómo votan el día de hoy? Por último día, votación temprana. Las personas pueden votar en cualquier sitio abierto para votar temprano, siempre y cuando sea dentro del mismo condado en donde viven o en la ciudad de Chicago. La ciudad de Chicago ha habilitado 52 lugares, uno por cada ward y además los que están en el centro, para votar temprano. Y también, si alguna persona no está registrada, lo puede hacer ahí. El día de mañana ya se abren miles de casillas alrededor de pues, todo el estado y todo el país. Ahí solamente ya pueden ir a votar las personas que son asignadas a esa casilla. No igual que en la votación temprana, pueden ir a votar en cualquier lugar, siempre cuando sea dentro del condado. El día de mañana, única y exclusivamente, van a su casilla. Pero también, en Illinois, las personas que no se pudieron registrar o que no están registradas, mañana lo pueden hacer. No se los recomendamos porque ya es un poquito más dolor de cabeza, raro de que las filas para votar, luego para registrarte, o se les acaban las boletas en un lugar, tienen que ir a otros, no en todos los sitios registran, se puede hacer, entonces la gente a veces la traen volteando de un lado para otro, que a veces se desespera y acaba no registrándose y votando. Entonces, pues todavía se puede, pero claro, Aquí es un estado que cada vez se facilitan más las cosas, dado algunos otros estados como Texas o algunos otros que cada vez oprimen o reprimen más el voto, ¿verdad? Uh-huh. California, Illinois, Nueva York, somos otra tendencia a tratar de facilitar para la participación más amplia. Y es donde estamos.
Eso es. Así que me has comentado entonces de que efectivamente hay marea alta en términos de votaciones ahí en Illinois, ¿no? Ahora, ¿qué tal los votantes latinos? Bueno, sí, por lo visto tenemos aquí una imperfección en nuestra comunicación telefónica. Esperamos recuperar la línea en breves instantes con Artemio Arreola. Artemio, te preguntaba de cómo hay marea alta en Illinois en general, pero ¿qué tal los votantes latinos en el estado? Según la agencia Reuters Ipsos, el estado de ánimo de los votantes latinos del país está en ebullición. Es mucho mayor, es un 10% mayor de lo que era hace 4 años. ¿Cómo se ve en Chicago y en Illinois?
Hay dos cosas. Yo creo que primero es la tendencia de crecimiento de la población. Esa tendencia de crecimiento pues también que viene aunado con nuestros nuevos votantes, y por el otro lado de que desde que Trump ha llegado la gente ha visto que la residencia no es suficiente, tienen que hacerse ciudadanos, entonces también la misma ciudadanización se ha incrementado por ese mismo riesgo, ¿no? Aunque se ha hecho muy largo el proceso, no es tan fácil y cada vez lo complican más, pero aún así creo que ha aunado al crecimiento de la población y los residentes permanentes que se han hecho ciudadanos han aumentado. Por el otro lado, aún todavía comparado a todas los grupos étnicos, somos la población de menos participación. Si aún así se dice que somos potencialmente 29 millones de votantes, probablemente no solamente votemos un poquito más de una tercera parte. Sigue siendo muy mínimo comparado al resto de la población blanca o inclusive una afroamericana. Entonces yo creo que ahí sí tenemos un gran reto, de continuar a hacer que nuestra gente
y ese reto y sigue presente en Illinois seguramente.
Se van a dar cuenta, por ejemplo, cómo los cambios pueden en Florida, pero aquí particularmente tenemos en juego la gubernatura del estado. Tenemos algunas 3-4 de los 18 sillas de los congresistas a nivel federal que se han puesto muy calientes, y quien lo ha calentado pues definitivamente ha sido nuestro presidente, el cual con ataques se han levantado y dicen: no, tenemos que hablar por los que no pueden hablar. Entonces creo que eso, y bueno, también seguramente aquí en el estado de Illinois pueda cambiar de gobernador republicano a demócrata, y eso se traerá también mucho más sillas a nivel estado, representantes estatales y senadores estatales.
A propósito de la pelea por la gubernatura, ahí en Illinois parece que esta pelea va a pasar a la historia como la más costosa que nunca se haya visto en los Estados Unidos, ¿no? Ahí están el republicano Bruce Rauner, que va por su reelección, contra el demócrata J.B. Pritzker. Este es un duelo de magnates megamillonarios, ¿no?, que están tratando de comprar la elección con dinero de su propio bolsillo. ¿Qué es lo que está en juego detrás de esta batalla, Artemio?
Pues efectivamente, tú lo acabas de poner bien clarito, ¿no? Es cómo se la están comprando, porque sí, se están poniendo mucho de su dinero, pero creo que más allá de eso, ya aquí la cuestión no solamente es por demócratas o republicanos, sino que se ha visto una cuestión también ideológica, porque el actual gobernador, en cierta manera y públicamente, en las últimas semanas se ha dejado ver más, inclusive en rallies con Trump, se ha dejado entrever más hacia su filosofía, no solamente vetándonos tres de las cinco iniciativas de ley a favor de los inmigrantes que pasaron en Illinois, sino ya de una retórica un poco diferente. Entonces, este cambio es definitivamente más parteaguas, ¿no? Eso no se veía aquí en Illinois, cómo poder sacarle esa raja política, pensando que el fenómeno Trump puede favorecerlo. Entonces tenemos que marcar la participación y decir que esto no es aceptable, porque si no pueden replicarse en otros estados, ¿no? Sí. En California, afortunadamente, ha sido claro la tendencia, es inaceptable. Aquí también, pero tenemos que demostrarlo en las urnas. Todavía tenemos hasta mañana.
Así es. Ahora ya por último, Artemio, Jesús García, Chuy García, tiene el camino despejado para relevar a Luis Gutiérrez en el cargo dentro del Congreso, ¿no? Ahora, Luis Gutiérrez ocupó un papel muy prominente a nivel nacional por su protagonismo en la defensa política del inmigrante y de los Dreamers. ¿Qué se prevé para Chuy?
Bueno, efectivamente no tiene contrincante en la general. Aquí es un bastión netamente demócrata, es que no tiene, la tiene libre. Pero para nosotros sí significa mucho, porque Chuy nació en Durango, fue naturalizado, es un inmigrante que ha venido ha abierto las puertas, y no es de ahora, él ha estado por más de 35, 37 años ya en la vida pública, ¿verdad? Es un joven que se vino construyendo en la izquierda de Chicago, con Gerald Washington, y fue alderman, fue senador estatal, fue comisionado del condado. O sea, no es improvisado, pues, es una persona de un alto reconocimiento, y estuvo a punto de ganar la alcaldía de la ciudad de Chicago, y si no se hubiera ido para el Congreso Federal ahora, probablemente en esta elección que vendrá el próximo año, si corre o corriese, todavía no se define bien, pero creo que ya dijo que no lo haría. Pero tiene grandes posibilidades de triunfo en el lugar que lo haga. Para nosotros, como mexicanos viviendo en el exterior, creo que es una voz súper importante, porque él lo ve en un contexto binacional, él sigue teniendo influencia, relación con México, con los políticos allá. Entonces es una realidad cómo el mexicano aquí va a gobernar, cómo el gobierno mexicano o la sociedad mexicana de ambos lados vemos como un hermanamiento más amplio, más allá de eso. Entonces él significa mucho más, independientemente de que está segura su triunfo. Creo que su triunfo nos lleva a colocar un escaño. Tenemos pocos mexicanos en el Congreso y pocas voces. Gutiérrez era una voz muy fuerte, pero es puertorriqueño, ¿no? Entonces, bueno, pero qué mejor que sea uno de nosotros. Y Chuy siempre ha sido, no tiene que demostrarlo, ya lo ha hecho. Entonces, estamos seguros de que ahora va a expandir más la participación a nivel nacional. Con esta participación esperamos que mucho más jóvenes y familias de origen mexicano, inmigrantes de aquí, se pongan las pilas, se activen, aprendan a correr campañas, aprendan a participar y se preparen para poder ocupar esos puestos de decisiones que están ahí. Hace falta que nos animemos y los agarremos.
Pues los que se están poniendo bastante las pilas por estos días en varios estados de la nación son seguramente los jóvenes Dreamers, los jóvenes inmigrantes que en este momento están yendo puerta por puerta, tocando puertas por todo el país en un despliegue de energía que desde algunos lugares se nos reportan nunca se había visto en la historia, ¿no? Un nivel de energía de participación de los inmigrantes en comicios como el presente. Pues ya para concluir, nosotros el teléfono que estamos compartiendo con los oyentes para mayor información, para comunicarse por asuntos de problemas que tengan que ver con las elecciones o ayuda que necesiten para las elecciones, es el 888-VI-VOTA, 888-839-8682. ¿Algún recurso que tú tuvieras o algún dato o algún mensaje que gustaras dirigir a nuestra audiencia de manera despedida, Artemio?
No, yo creo que nomás con que les iba repitiendo este teléfono porque es muy importante. Detrás de todo ello hay una infraestructura de abogados a nivel nacional que estarán respondiendo a cada uno de los incidentes y si les puede seguir repitiendo la información, creo que eso es importantísimo porque es la manera única manera en que le podemos dar la vuelta a la represión del voto. Y casillas que nos abren a tiempo, cualquier anomalía que lo detecte, que lo reporten a ese teléfono y ahí los llevan a cada estado. Así
tremendo.
Qué bueno que estás diciendo.
Artemio Riola, mil gracias como siempre por tu presencia en línea abierta, que estés bien. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Artemio Riola, director político de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois, me acompañó desde Chicago. Nos vamos en esta edición especial de Línea Abierta hacia el Voto 2018 a nuestra pausa de la media hora. Si gusta usted ser parte de la plática, si tiene usted alguna pregunta, algún reporte, algún testimonio, alguna opinión que compartir sobre el asunto de las elecciones, ahora que estamos a escasas horas de que se abran las casillas electorales, no duden en llamarnos al 1-800-34-LÍNEA. Pausa y regresamos.
Llame, oye, cada mujer y hombre sientan el poder que tienen. Mi gente siempre responde, latino todo, cantamos con una voz. Que mi gente sí se mueve, pues el día de votar. Latino todo, cantamos con una voz. Que mi gente sí se mueve, pues el día de votar. Hoy nuestra voz la van a escuchar y lo tendrán que respetar. Cántalo así, eso. Despierta, mi gente. Despierta, mi gente. Ay, que vote, mi gente. Despierta, mi gente.
Ahora que yo estoy presente.
Despierta, mi gente.
Que unidos somos más fuertes.
Despierta, mi gente.
Que yo canto como el coquí.
Despierta, mi gente.
A todos los latinos yo les pido.
Despierta.
Oye, vamos a votar. Ese es el llamado que nos hace Lin-Manuel Miranda y nos hace Felipe Negrón. Amigos, en esta muy especial creación, obra de su inspiración, especialmente para estos días, días de acción, día de pasar de la queja a la acción. ¿Gusta usted ser parte de la plática, amigo, amiga radioyente? 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. Seguiremos, bueno, ya comienzan a llamar a nuestros oyentes a la línea telefónica. En un momento les cederemos a ustedes la palabra. Antes, si me permiten, permítanme darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es el señor Juan Cartagena, quien es director ejecutivo, presidente de Latino Justice y el Fondo Puertorriqueño para la Educación y la Defensa Legal. Nos acompaña desde Orlando, la Florida, creo. Juan Cartagena, bienvenido.
Cómo no, gracias de nuevo y muchísimas gracias por la invitación para compartir lo que está pasando aquí en la Florida.
En la Florida, nos acompaña desde Orlando, ¿no es así, Juan?
Oh, sí.
Eso es un gran epicentro seguramente de la acción política por estos días. En un momento le cederemos la palabra a los oyentes para convertir esto en un diálogo también con ellos, pero hablemos un poco de cómo en respuesta a la intensa, a la cada día más astuta, taimada, disimulada campaña de los estados conservadores por restringir el voto de los ciudadanos, de las minorías, de la gente de color, líderes progresistas están llamando a arreciar los esfuerzos por pasar reformas políticas que den garantías al derecho al voto y que amplíen el acceso, que abran las puertas de las urnas. Mañana en la boleta de varios estados habrá iniciativas para abrir más los candados de esas urnas. En Michigan se propone registro el mismo día, en Nevada registro automático Y en la Florida, Juan, se propone el derecho al voto para los expresos que hoy en día están privados de ese derecho de por vida. ¿Cómo llega esta iniciativa al día de la elección, Juan?
Bueno, bien importante es lo que se llama la enmienda 4, aquí para enmendar la Constitución de la Florida y establecer la reelegibilidad de personas que han sido convictos de delitos graves, lo que se llama en inglés felonies, y por lo tanto, después que ellos cumplen con todos sus deberes y cumplen con todos los requisitos de la supervisión después del encarcelamiento, esta enmienda le proveía a ellos la oportunidad de ser elegible de nuevo para votar y inscribirse para votar. Por lo tanto, es una de unas cuantas enmiendas a la Constitución, pero la más clara, la más sencilla en su lenguaje. Muchas veces uno tiene que reconocer que muchas veces estas propuestas a enmendar la Constitución de varios estados están escritas por abogados que básicamente se dirigen la manera que ellos hablan y se expresan a los jueces. Uh-huh. Y es muy difícil entenderlo. Por eso es bien, bien claro. La enmienda número 4, la propuesta en la Florida dice sencillamente que si se debe establecer la reelegibilidad para inscribirse como votante después que una persona cumple con todos sus deberes y ha cumplido lo que se llama su deuda a la sociedad. Uh-huh. Por lo tanto,
la enmienda 4.
Hasta el momento, uh-huh, que hay varias maneras para apoyarlo y parece que tiene una buena oportunidad de ser aceptada y aprobada ahora mismo mañana.
Llega con buenos vientos. Entonces, hace poco, Juan, también prendieron ustedes los focos rojos para llamar la atención sobre los peligros que había de que se quedaran impedidos de votar, sin votar, los votantes puertorriqueños que acaban de llegar de la isla como damnificados, luego pues de que se vieron obligados a salir por la devastación del huracán María. Aunque hablan español, pues no había materiales bilingües disponibles para ellos. Ustedes lograron garantías, después de una luchita legal, lograron garantías de parte de las autoridades locales. ¿Cómo se han implementado? ¿Qué facilidades se han dado al votante desplazado de la isla por estos días?
Bueno, la noticia, la más recién, es que tuvimos que acudir a la corte anoche, casi a la medianoche. Pedimos una orden de emergencia al mismo juez que nos proveó la orden anterior, hace 2 meses atrás, contra 32 condados aquí en Florida, para tener la papeleta en español accesible a votantes de Puerto Rico. Y como usted ya menciona, ellos estudiaron en Puerto Rico, obviamente en español, y como son ciudadanos por operación de la ley, tienen acceso a participar aquí en este país cuando vienen a vivir acá. Uh-huh. Y por lo tanto, tuvimos que ir porque nos dimos cuenta ayer, Latinos Justice ya tenemos un equipo de más de 12 personas, 10 de los 12 son abogados, y hemos ido viajando a niveles de diferentes condados. Yo fui a 2 diferentes condados ayer personalmente. Una de nuestras abogadas se llama Esperanza Segarra. Ella pudo determinar y concluir que había una violación de la orden de la corte. No había una papeleta como muestra en español. Y fíjense la defensa que hizo el condado de Duval. Esto, Duval, es donde queda Jacksonville, una ciudad bastante grande aquí en Florida. Los abogados del supervisor de elección le dijo a la corte que, como la orden anterior de 2 meses atrás nunca mencionó específicamente que tenía que proveer la asistencia bilingüe durante el periodo de votación temprana, early voting, que solamente lo iban a hacer para mañana.
Oiga usted.
Y así mismo acudimos a la corte de nuevo, y esta mañana a las 12 del día, aquí mismo, el mismo juez ordenó que era sin duda, bien, bien claro, su orden previa, uh-huh, y ordenó de nuevo que allá en Duval County, donde queda Jacksonville, tiene que proveer asistencia bilingüe para los votantes mañana.
Siempre regateándole, haciéndole la vida pesada a los votantes bilingües, a los votantes latinos, a los votantes puertorriqueños, por lo visto. En un momento pasaremos a preguntarle, Juan, sobre qué tanto está presente la situación del desastre en la mente de los votantes puertorriqueños de ahí, de la Florida, que tanto está presente la situación de la isla, de los que se quedaron viviendo en la isla. Antes, ¿qué tal si le hacemos la palabra a un par de oyentes? Les pediré brevedad a nuestros amigos radioyentes en sus opiniones o preguntas. José nos llama desde Merced, al norte de California. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es José. Mire, yo lo único que quería reportar, nosotros somos votantes por correo. Ya votamos, hace unos días mandamos la boleta. Mi hijo es la segunda vez que vota. El sábado le regresó una carta que le mandaron donde dice que no hace match la firma, que no se ve igual la firma de la boleta en la que tienen ellos archivado. Hablé a un número que conozco en la ciudad de Madera. Yo vivo en la ciudad de Madera. Me dijeron que fuera al edificio de gobierno. Hoy en la mañana fue y tuvo que firmar un papel, la carta que le llegó, y dijo que la puso en la caja donde votaba y que le dijeron que ya con eso tenían que contar su voto, y que le dijeron que había muchas cartas que se estaban recibiendo, así muchos que estaban yendo. Lo único que quiero comentar es pues que hay reportes de esos. A lo mejor hay personas que en la carta decía que tenía dos días para recibir la carta, ellos ya no hay tiempo de que la manden por correo. No hay que ir, a lo mejor mucha gente, porque me dijo, no, pues ya no vamos a poder hacer nada. Le dije, sí, hay que investigar.
Sí, claro.
Y hablamos a ese número que me dieron y dijeron que traiga la carta y venga y la firme. O si hay más cartas, que le dijeron que había muchas que estaban regresando así, perdón.
Manténganos enterados. Aquí le va un número telefónico por si gusta anotarlo, José. 888 ve y vota. 839-8682. Pero mil gracias por llamar la atención, por alertarnos sobre ese problema, que nos dice que no solamente le pasó a su hijo, sino también lo ha sabido de en otros electores, la cuestión de la no match de las firmas. ¿Comentarios sobre esto, Juan?
Bueno, eso es exactamente lo que está impidiendo la inscripción de más de 50 mil votantes nuevos en el estado de Georgia. El secretario de Estado, el señor Kemp, que también es el candidato para la gobernación de ese estado, y no quiere excusarse de sus oficios como secretario de Estado, donde tiene que tener la potestad.
Pese a ser juez y parte.
Todas las elecciones.
Él es juez y parte en esa elección, así es.
Así es, y eso es lo que el señor dio de Merced County allá en California. Es básicamente lo mismo. Hemos visto eso hace unos cuantos años.
Bueno,
lo vamos a ver más ahora a menudo.
Estaremos siguiendo de cerca. Ojalá y nos mantenga al día don José sobre cómo le va con sus trámites. Vayamos rápidamente con la señora Dora, que nos llama desde Early Mart, al sur de California. Dora, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, hablo para decirles a todas las personas que pueden votar, que voten, porque estas elecciones son muy importantes. Y les digo a las mujeres que nos enojemos y que votemos por las que puedan votar, porque bastante han hecho en contra de nosotros, esa pobre mujer que la hicieron, que no le creyeron. Así vamos a estar, y más peor si dejamos que este Congreso siga allí. Por eso tenemos que votar, y que no le hagan caso a este programa que está acá en Bakersfield hablando que todos nosotros los demócratas somos demócratas porque somos unos tontos, que nos hagamos republicanos. No, señores, yo les digo que no hagan caso, están locos y no tienen vergüenza por estar hablando tanto a favor del presidente.
Muy bien, doña Dora, su mensaje.
La que no tiene vergüenza hace eso.
Su mensaje ha salido al aire para todos los votantes y muy en particular para todas las votantes, efectivamente. Pues bien, a manera de conclusión, estamos en esta plática con Juan Cartagena, quien es líder nacional de la organización Latino Justice y pues protagonista igualmente del impulso del voto latino en el gran estado de la Florida. Preguntaba antes, Juan, de cómo para los votantes boricuas de la Florida, pues esta será la primera vez que voten después del desastre del huracán María, ¿no? ¿Qué tanto está presente Puerto Rico en la boleta de mañana? ¿Qué tanto está presente la situación de desastre en la que sigue viviendo la isla?
Bueno, la respuesta del gobierno, sea el gobierno aquí de la Florida o el gobierno federal, la administración Trump, va a ser uno de los puntos más clave en cualquier decisión que hagan el votante boricua aquí en la Florida. Ellos se van a dar cuenta fácilmente de las mentiras y de la falta de capacidad de responder más efectivamente al huracán María. pero debemos también hablar del hecho de que la migración hacia los Estados Unidos, no solamente en la Florida, también en Texas, en Georgia, etcétera, ha sido antes también del huracán y el desastre, porque la situación económica ha hecho como un impulso para salir de la isla y buscar trabajo. Mientras tanto, definitivamente, el votante boricua está buscando por su participación mañana responder de su propia manera de cómo ellos, él o ella ve la respuesta del gobierno en cuanto a este desastre tan devastador que fue el huracán María.
Así es. Pues no me resta, Juan Cartagena, más que agradecerle muchísimo por su presencia en línea abierta. Como siempre, seguiremos en comunicación.
Gracias.
Hasta luego. Juan Cartagena, titular nacional de la organización Latino Justice, Fondo Puertorriqueño para la Educación y la Defensa Legal, nos acompañó desde Orlando, en la Florida, uno de los grandes puntos álgidos, candentes en la batalla por el Congreso y por las gubernaturas en toda la nación. Para poner cierre a esta ronda de pláticas y esta ronda de reportes nacionalmente, tenemos ya la presencia desde la ciudad de Atlanta, Georgia, de Adelina Nichols. Es directora ejecutiva de la Alianza Latina por los Derechos Humanos de Georgia. Adelina Nichols, bienvenida.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes, Adelina. Pues, Adelina, hace días reportábamos que los números de votantes madrugadores, los que han sufragado en las elecciones adelantadas, son extraordinarios y pues ya hace una semana habían batido récords en tu estado, que es el estado de Georgia. Las elecciones tempranas, tengo entendido, ya se cerraron en este estado. ¿Cómo fue la votación?
Bueno, pues tenemos ahí números importantes, casi alrededor de 2 millones de personas han salido a votar en las que se ha roto el récord en no sé cuántos, 200% más o menos, de la cantidad de gente que ha salido a votar. Entonces está todavía, ¿verdad? Y falta todavía otros millones de personas que lo hagan. Esperemos que pues esto sea para el martes y que tengamos al final del día una respuesta favorable para todos aquellos que estamos luchando por justicia.
Uh-huh. Un juez, tengo entendido, acaba de dictar contra el intento por parte del gobierno estatal por purgar, por dejar fuera a docenas de miles de votantes que querían ser dejados fuera solamente por problemitas ortográficos, por errores de puntuación en sus nombres y datos así de pequeños. ¿Llega esta orden a tiempo?
Sí, bueno, pues ahorita ya salió hace, al parecer creo que el viernes, salió esta resolución de que todos aquellos que sus votos hayan sido de alguna manera suprimidos por los errores de ortografía o errores de copiado, pueden hacerlo con sus respectivas identificaciones. Entonces eso podemos hablar que ha sido como pues un éxito legal en este momento tan crítico aquí en el estado de Georgia.
Uh-huh. ¿Qué tal si le hacemos la palabra al oyente Gerardo, Adelina, para ver si tiene alguna pregunta o comentario? Gerardo nos llama desde Santa Rosa, en el norte de California. Gerardo, buenas tardes. Hola, Gerardo. A ver, parece que tenemos problemas poniendo a Gerardo en la línea telefónica. Ahora, por otra parte, esta resolución judicial pues ha llegado, pero por otra parte se nos reporta también, Adelina, que Brian Kemp se pinta solo para encontrar nuevas formas de tratar de descarrilar a la mala a sus opositores. Ahora ha lanzado una investigación penal por lo que dice son actos de irregularidad cibernética, o sea, por hackeo a computadoras. Háblanos de esto.
Bueno, pues casi ridículo e irrisible sus argumentos, ¿verdad? Finalmente que él sigue siendo juez y parte y ese es uno de los, un conflicto de interés, pero por otro lado ha sido tanta pues la presencia y la visita de personas para saber si están dentro del padrón electoral o dónde es también el lugar donde hay que ir a votar, que se ha sobresaturado el sitio. Y entonces el argumento fundamental que él presenta es que esto ha sido hackeado por el Partido Demócrata y por eso ha realizado una investigación. Él, sin duda, ante la prensa y ante bueno todo aquel que está solicitando alguna evidencia para decir que hay un hackeo, pues es claro que no tiene ningún argumento, no tiene ni un documento que avale sus comentarios. Uh-huh. Y que esperemos que esto pues sea más que su susto y que al final del día también esto sea resuelto. Sabemos de antemano que a veces creo que ni el Partido Demócrata puede resolver sus problemas con el uso de sus computadoras, pues entonces nos parece risible y ridículo que estén dando esto como un argumento y ha lanzado una investigación donde el único que ha saqueado y ha borrado y ha suprimido el voto, pues es él.
Quisiera compartir ya a manera de conclusión, Adelina, contigo un segmento captado este del debate que sostuvieron Brian Kemp y la candidata a la gubernatura, Stacey Abrams. Durante el debate, Kemp, al estilo de Trump, atacó a Stacey Abrams acusándola a la mala de usar a los inmigrantes para cometer fraude electoral. Escuchemos.
Ms. Abrams, as you know, in a recent video, you called on illegals to vote for you in this election.
Señora Abrams, como usted sabe, en un reciente video usted llamó a los ilegales a votar por usted en esta elección. Me quedé realmente pasmado al grado que tuve que mirar el video dos veces. Claramente muestra que usted está pidiendo a los indocumentados y a los documentados que sean parte de su estrategia para vencer. Así que mi pregunta es, ¿por qué es que está animando a la gente a que viole la ley por usted en esta elección?
In fact, I am one of the foremost experts in the state on expansion of voting rights, and I have never in my life asked for anyone who is not legally eligible to vote.
Señor Kemp, contesta Stacey Abrams. Usted sabe muy bien que yo conozco bien las leyes de Georgia en lo que se refiere al voto. De hecho, soy una de las más eminentes promotoras de la expansión de los derecho al voto en el estado, y nunca en mi vida he pedido a nadie que no esté legalmente habilitado para votar que deposite su voto. Pero lo que sí he pedido es que usted permita a aquellos que sean elegibles para votar que lo hagan, que les permita depositar sus boletas, y de hecho lo hemos llevado usted a la corte en el 2016 y un juez federal dictaminó que usted ilegalmente canceló 34,000 registros. Usted usó exactamente el mismo sistema que hoy está en disputa. Yo sé que en su respuesta usted va a decir que es función de mi organización, porque usted tiende a culpar a alguien más de los errores que usted comete. Mi responsabilidad como líder es resolver problemas. Cuando vi que había tanta gente a la que se negaba el derecho a votar, hice todo lo posible por remediar el asunto para dejar que votaran. Fue parte del debate. Por lo visto, los inmigrantes, Adelina, están al frente y en primera fila en el debate gubernatorial de Georgia, ¿no? Estos ataques directo a los inmigrantes, ¿qué tanto le han inyectado ánimos, energía al ciudadano latino?
Bueno, pues no necesariamente. Creo que nuestra comunidad no está muy preocupada por el contenido específico de lo que acabas de presentar. Sin embargo, déjame te comento que esto ya ha sido argumentos viejos de otras elecciones, aquí precisamente en el estado de Georgia. Y cuando se les ha solicitado a través de lo que se llama el Open Request, por lo menos saber cuántas investigaciones tienen hechas, ¿no?, de aquellas personas que siendo indocumentados fueron a votar en un día de elecciones, pues hasta el momento años han pasado y seguimos esperando que se nos entregue la evidencia de algún tipo de investigación realizada por la Secretaría aquí del Estado de Georgia.
Que se presente entonces, la evidencia de solamente un caso. En 30 segundos que nos restan, ¿algún llamado final para nuestra radioaudiencia, Adelina?
Bueno, pues que hay que salir a votar. Esta es una manera de ejercer presión precisamente en contra de todas aquellas leyes y todo este ambiente político de odio y discriminación contra nuestra comunidad. Creemos que votar en ese momento también es una estrategia política y que debemos de formar parte de ella aquellos que podemos hacerlo.
Adriana Nichols, mil gracias por tu presencia. Hasta luego, Adriana Nichols, de la Alianza Latina por los Derechos Humanos de Georgia, desde Atlanta, Georgia. Aquí les va, amigo radio oyente, el número a marcar en caso de que tenga problemas a la hora de votar, 866-OUR-VOTE o bien 888-V-I-VOTA, 888-839-8682. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús.